Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenas tardes a todos y todas los que estéis al otro lado de la puerta de esta Radio Colores. Otro día más en el programa Conocer la Historia. Que como sabéis es un programa que hace Tello Mañueco, nuestro profe de historia. Hola, Tello.
Hola.
¿Qué tal?
Aquí, encantados nuevamente de estar con vosotros.
Bueno, pues ya sabéis que el profe de historia nos cuenta, pues, como no podía ser de otra forma, historia. Bueno, pues una vez dicho esto, hoy nos va a hablar de un tema que, enlazando un poco con el programa que hicimos de Colón, pues esta vez nos va a hablar del oro y sus mitos. Y lo primero que queríamos preguntarle a Tello es ¿por qué se ocasionó este ansia de oro en la conquista de América?
Bueno, ya vimos en el programa anterior en el que hablábamos de Colón cómo Colón, que fue el descubridor de América, no el primero que la pisó, que ya dijimos que fueron los vikingos, pero Colón, en su viaje de descubrimiento, donde pasó montones de calamidades, estuvo a punto de morir y lo pasó verdaderamente mal, situaciones angustiosas, pues ya vimos que Colón, en su diario de a bordo, nombraba a Dios 51 veces y 139 veces la palabra oro, cuando el oro apenas lo había visto, ¿eh? Esto fue una constante en todos los conquistadores que hubo en América, desde Colón hasta Antonio del Virrey, que fue el último, como veremos, que estuvo buscando el dorado en 1590. Todos tenían una enorme ansia de oro, y eso se puede ver muy claro, no solo en las crónicas de la gente que estuvo con ellos luchando, Jerez, Estete, el propio Bernal Díaz del Castillo y otros, ¿no?, sino en las cartas de relación que mandan los conquistadores al rey. Un conquistador, cuando llegaba a un terreno y lograba conquistar una zona que no estaba, había sido conquistada, tenía que mandar unas cartas al rey haciéndole una redacción de lo que había visto, ¿no? Y en estas cartas lo que siempre hablaban no era del terreno, de la tierra, sino del oro. Oro que la mayoría de las veces, como Colón, ni habían visto, ¿eh? Ese ansia del oro lo tuvieron, como digo, todos los conquistadores, ¿eh? Y hay que verlo como algo normal, ¿eh? Porque la mayoría de estos conquistadores fueron ellos los que se costeaban las expediciones. A la corona española la conquista de América no le costó un duro. La conquista de América la hicieron pequeños grupos denominados huestes de 200-300 hombres con un capitán que era el que pagaba la expedición. Entonces todos estos capitanes que se habían arruinado porque la mayoría no tenía ni un duro para fletar los barcos, las armas y los caballos, lo que quería era, desde luego, recuperar lo suyo y hacerse de oro. Y por supuesto, los hombres que iban con ellos, que eran todos los desesperados de la sociedad, que eran los parados, los campesinos arruinados, los hijos de algo sin un duro, algún soldado que venía de mil batallas, incluso gente que salía de la cárcel, pues también lo que querían era el oro para vivir bien. Ahora hay que decir que hubo capitanes, como por ejemplo Hernández de Soto, que después de salir muy rico de la conquista de Panamá y de Nicaragua, pero sobre todo del Perú, donde seguramente pudo tener un botín él particularmente de unos 50 kilos de oro y más de 100 kilos de plata, o sea, era una fortuna entonces en España, de entonces una gran fortuna, pues volvió a América y murió buscando nuevas tierras, murió en el Mississippi, o sea, ya lo hizo por gloria, ¿no? Ya. No por dinero como Valdivia, ¿no? Pero esto fue una constante en todos los conquistadores. Los indios rápidamente se dieron cuenta que los españoles lo que querían oro. Era oro y era oro. Entonces lo que hacían para quitárseles de encima, porque muchas veces llegaban el grupo de estos de 200 o 300 españoles a un poblado, les recibían bien, pero claro, en dos días les comían todas sus subsistencias, porque claro, eran economías de subsistencia, e insistentemente les preguntaban por el oro, por zarcillos, por no sé qué, si habían visto alguna pepita, además de tomar sus mujeres. La solución que tomaron los indios es decir, sí, está allí, lejísimo, en aquellas montañas o en un paraje que no sé qué y tal y cual. A veces les mandaban con exploradores que luego les abandonaban. Lo que querían era quitárseles
de encima, claro.
La verdad es que en todas las expediciones de la conquista de América, en muy pocas se encontró oro, ¿eh? Juan de Ayolas la encontró en el Chaco boliviano, encontró una buena fortuna, pero los indios payaguares, a los que les había quitado todo ese oro, le emboscaron, le acabaron de alcanzar y lo mataron. Lo mismo le pasó a Alejo García, un conquistador portugués. Alfinger, un conquistador que estuvo trabajando para los alemanes en Venezuela, para los banqueros Belser. Hay que decir que Carlos V, al no tener dinero, pidió dinero a los Belser y les a cambio les dejó estar conquistando 16 años en Venezuela. Bueno, pues este Alfinger encontró un gran tesoro, pero lo mandó con 24 hombres y 80 indios que lo llevasen al punto de partida, que era Coro, un asentamiento, mientras ellos seguían conquistando. Pero esta expedición se perdió en la selva, acabaron muriendo unos a unos, comidos por las serpientes, hubo casos de canibalismo, prácticamente murieron todos los indios, los 5 españoles es que quedaban entregaron el oro, al final solo sobrevivió uno, que lo encontraron los indios, y una cacica que era curandera logró que sobreviviese. Años después lo encontraron los españoles, pero ya no encontraron ese oro, ese tesoro todavía está enterrado en la selva de Venezuela. También se perdió ese tesoro. Pedro de Heredia, el fundador de Cartagena de Indias, la famosa ciudad, también encontró un importante tesoro en el Sinú, en unas tumbas. Al darse cuenta que habían enterrado a los caciques con mucho oro, mandó a sus soldados a hacer el campamento lejos, y él se quedó con su hermano y saqueó todo el oro. Este volvió enseguida a España con todo el oro.
O sea, que no respetaban ni las tumbas ni nada.
No, por supuesto. Y encima, en el caso de Pedro de Heredia, ni siquiera a su hueste, a la que correspondía su parte de oro, a sus soldados, les dijo nada. Se volvió a España con su hermano, con tan mala suerte que ya prácticamente avistando Cádiz, se hundió el barco y ahí murieron los dos hermanos Heredia, con todo el tesoro también que habían conquistado. Otro tesoro que se perdió. Cortés, en la conquista de México, el gran imperio azteca, como sabéis, bueno, logró entrar pacíficamente en Tenochtitlán, la capital de los aztecas, que algunos españoles dijeron que era como Venecia de grande, estaba en medio de un lago. Logró atesorar una buena cantidad de kilos de oro, unos 700 kilos que fundió, más otros 700 en objetos, lo que les había cogido a Atahualpa, a Montezuma, que era el líder de los aztecas. Pero al final los españoles fueron expulsados de Tenochtitlán, la capital de los aztecas, porque después de realizar una matanza en Tlaxcala, que mataron a 2.000 nobles y demás, y en la noche triste, lo que se llamó la noche triste, que fue el 30 de junio de 1520, tuvieron que abandonar por la noche la ciudad, que estaba en medio de un lago, era una auténtica ratonera, y ahí murieron 800 españoles y se perdieron todos los tesoros que había atesorado precisamente Cortés, fueron al lago a caer y luego no se recuperaron. Cuando Cortés un año después tomó Tenochtitlán con más de 20.000 indios que le acompañaban, 900 españoles y más de 20,000+ entre tlaxcaltecas, textocanos y tetonacas, hay algún historiador como Ignacio del Bernal que dice que la conquista de América la hicieron los indios, los propios indios. Bueno, pues no encontró este tesoro, quedó perdido también. El que sí que encontró un gran tesoro fue Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, después de estar en Panamá, en la conquista de Panamá, y sacar una pequeña fortuna, invirtió esa fortuna en preparar nuevas expediciones para descubrir nuevas tierras, ¿no? Ahí perdió toda su fortuna, la perdió también Almagro, el padre Luque, que eran sus socios, pero al final encontraron el Virú, que era el país del Virú, que les habían dicho donde había mucho oro, que era el Perú, ¿no? Pizarro desembarcó en las tierras del Perú. El Atahualpa, que era el líder de los incas entonces, acababa de vencer a su hermano Huáscar, tenía un ejército de 40.000 hombres, estaba en el interior, en Cajamarca, tuvo conocimiento de que habían desembarcado estos 160 españoles, les dejó llegar hasta Cajamarca, provocó algunas escaramuzas para que viesen cómo eran las armas y cómo eran estos españoles, de lo que le iban informando puntualmente. Cuando llegaron a Cajamarca les dijo que se metiesen en la ciudad a los españoles, era una ciudad pequeña, ahí se instalaron y al día siguiente les iba a visitar. Claro, los españoles estaban completamente asustados. O sea, 160 españoles metidos en una ciudad con 40.000 indios que acaban de derrotar, bien armados, pues pensaron que eran sus últimos días. Pero tuvo un golpe de suerte Pizarro, que enseguida lo vio, y vio que entraban en la plaza Atahualpa con su corte, sus sacerdotes, sus sirvientes y los nobles, los orejones. Se llenó prácticamente a la plaza de toda esta gente, sí. Los soldados quedaban fuera, los 40.000 soldados, entonces Pizarro lo que hizo fue cerrar la plaza y masacrar a los 2.000
indios. ¡Hala!
O sea, masacrados, no tenían armas, murieron unos 2.000 incas. Solo hubo un herido español, un tal Jerez, que fue porque se cayó del caballo, una herida, o sea, masacró, pero capturaron a Atahualpa. Atahualpa enseguida, que era un hombre muy inteligente, tan inteligente que aprendió a jugar al ajedrez y ganaba a algunos españoles, se dio cuenta también de la ansia que tenían los españoles por el oro y les dijo que llenaría una habitación hasta donde le llegaba la mano, de oro y de plata, ¿no? Y lo cumplió. La verdad es que lo cumplió. En varios meses se estuvieron trayendo oros de distintos sitios y fundiendo. Y cuando se repartió el tesoro, después de repartir el quinto real, o sea, de todo lo que se descubría, un quinto había que dar solo a la corona. La corona te daba permiso para conquistar, tú te llevabas tus hombres, les armabas y demás, pero la corona te exigía llevar a un cura para cristianizar y llevar a un tesorero para que cogiese el quinto de todos los materiales preciosos que saliesen para la corona y llevaba un escribiente para que tomase nota. O bien, pues después de separar el quinto real y los gastos que había tenido el propio Pizarro por todo lo que había gastado, en el reparto, que se repartieron 6.000 kilos de oro y 11.800 kilos de plata.
¡Qué barbaridad!
Un soldado de a pie tocó a 20 kilos de oro y 40 de plata. Un soldado de a pie, que eso era en 1500 una verdadera fortuna en España. Los ballesteros cobraban un poco más, los hombres de a caballo cobraban el doble, los capitanes más del doble y Pizarro pues seguramente como unas 7 veces más que un hombre de 8, o sea, una enorme fortuna. Hubo otro tesoro también que descubrió Jiménez de Quesada en Colombia, en el país de los Chichas. Ahí también después de una vez hecho el reparto tocaron a 500 pesos de oro fino, 50 de oro más brusco y 5 esmeraldas, los de a caballo al doble y Jiménez de Quesada un montón de esmeraldas, porque estuvo viviendo 10 años en España y volvió a España viviendo a todo trapo y volvió a América, y porque aparte de eso, de todos los tesoros, luego estos se quedaban con las tierras que habían descubierto, ¿sabes? Con montones de encomiendas, miles y miles de hectáreas en las que los indios las labraban para ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, estos dos tesoros, pero sobre todo el de Pizarro, que fueron los únicos tesoros reales que se encontraron prácticamente en la conquista, grandes, ¿no? Sobre todo el de Pizarro, que fue expuesto, el quinto real fue expuesto cuando llegó a Sevilla, lo que le tocaba al rey, los pusieron en la casa de contratación de Sevilla, desató la fiebre del oro. O sea, el mundo de América se había perdido ya un poco, después de la conquista de México, ya no, parecía que allí no había nada interesante, no, nadie quería ir ya a conquistar ni nada, pero cuando vieron en este 1532, cuando llegan en 1534 todos estos tesoros a España, se desató una fiebre por el oro, una fiebre, y en los territorios americanos también, donde estaban ya sentados los españoles, y empezaron a aparecer las grandes expediciones en la conquista de América, que son aparecer un montón de mitos sobre el oro y la conquista.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, ya estamos de vuelta otra vez. Y este tema de los mitos del oro, ¿cómo fue? ¿Eran verdaderamente mitos? O bueno, Ese, evidentemente, ese que nos estás contando, ese no fue un mito, eso fue auténticamente. Pero sí. Bueno, pero hubo mitos realmente.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
El dorado, te voy a poner.
Sí, sí, hubo muchos mitos. Ya antes de la conquista de, como veremos, antes de la conquista del Perú, hubo mitos, pero sobre todo después de, como hemos visto, de la conquista del Perú en 1532-33, se desarrollaron montones de mitos porque todo el mundo se lanzó a buscar míticos países por ahí, que de los que no sé quién había dicho cualquier cosa ya, eran ver tesoros, ¿sabes? Entonces hubo un montón de mitos, ahora te hablaré de algunos cuantos, en los que no se consiguió absolutamente nada. Lo único que se consiguió fue la muerte de algunos miles de españoles, de muchos más miles de indios, y como digo, no se consiguió nada. Lo único positivo es que en todas esas expediciones se lograron descubrir nuevos territorios que fueron a incrementar el imperio español, pero lo que es todas esas expediciones acabaron la mayoría muertos, y el que no acabó muerto acabó completamente empobrecido, ¿eh? Hubo muchos mitos, relacionados con el oro. Ya el primero, en 1526, es el oro de los Apalaches, uh-huh. Pánfilo de Narváez, un hombre que había estado en México también, le mandaron para apresar a Cortés, pero bueno, es otra historia que contaremos. Después de volver, fue a conquistar en la Florida. En la Florida perdió muchos años, mucha gente. La Florida fue una tierra durísima para conquistar, porque estaba llena de pantanos. Tenían que ir con el agua hasta la cintura, se les comían los caimanes. Bueno, cuando dejaron la costa y se metieron para el interior, los hombres de Narváez, que eran una expedición con 600 hombres, dieron con una tribu en la que habían visto, les vieron alguna pepita de oro y demás, y les dijeron lo de siempre, que dónde estaba el oro, y esto se les quitaron diciendo, ahí al fondo, en aquellas unas montañas que habían lejísimas, que eran los Apalaches.
Sí, sí.
Pues bueno, hasta allá se fueron, subieron a los Apalaches, subieron unas calamidades terribles, y cuando llegaron a los Apalaches, ahí no había ningún tesoro ni había nada. Lo que había eran unos indios muy combativos que los causaron un montón de bajas y se tuvieron que volver a la costa. Al final naufragaron. Conclusión, no solo no encontraron oro, sino que de los 600 que iban con Pánfilo de Narváez, murieron prácticamente todos. Se salvó solo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, estaba ahí,
sí.
Dorantes, estaba Nico el Negro y otra persona. Cuatro personas de 600, O sea que fue un auténtico desastre. Curiosamente, en el siglo XIX, cuando se desata la fiebre del oro en América, las películas que hemos visto de, uh-huh. de los fueron a buscar oro también a los Apalaches, Bueno, es una curiosidad.
O sea, que no escarmentaron.
No sé si
otra vez a los
del otro lado de los Apalaches estos encontraron algo, pero desde luego los españoles no encontraron nada, ¿no? Otro mito que fue importante es el mito del Meta, ¿no? El río Meta. Después de descubrir esto, eso lo persiguió Diego de Ordaz. Diego de Ordaz era uno de los capitanes que habían conquistado México con Cortés, y después él por su cuenta, y quiso buscar otros grandes imperios, y él pensaba que remontando el Orinoco había un país también grandioso como Tenochtitlán, como el país de los aztecas, ¿no? Bueno, fue un fracaso, tuvieron montones de bajas, los indios caníbales encima les zurraron, bueno, al final enfermos y angustiados, la propia tropa se medio levantó y se tuvo que volver a España. Además, en el viaje de vuelta lo envenenaron y ahí quedó. No obstante, este mito luego lo persiguió otro de los que había estado en esta expedición. Jerónimo de Hortal volvió otra vez y volvió al Meta, volvió a remontarlo y demás, montones de muertos, por supuesto arruinados todos los que habían metido la fortuna, y volvieron cuatro de ellos vivos. Otro mito que no se encontró ni en el Meta ni nada. Otro también fue el Templo del Sol. El mito del Templo del Sol nace porque cuando se conquista el Perú, en uno de los sitios donde más oro se encontró, de ese oro que se repartió Pizarro y demás, fue en el templo del Cuzco, en el templo de Coricancha. Y este era un templo que estaba cubierto todo de oro. Incluso algunos cronistas hablan que el jardín, las flores que tenía, también eran de oro, ¿no? Y empezó a haber un mito de que había un templo del sol que era también estaba cubierto de oro, ¿no? Ahí fue a buscarlo Hernán Jiménez de Quesada, el hermano de Jiménez de Quesada, el que había descubierto Colombia. Bueno, pues lo mismo, lo de siempre. Un montón de bajas, un montón de muertos españoles, perdidos por la selva, agotados, muriéndose de hambre, de enfermedades. Se les comían las niguas ahí. Las niguas eran unos insectos que anidaban entre los dedos de los pies, anidaban y tenían sus huevos dentro de las piel, y luego cuando se desarrollaban se iban comiendo los dedos y el pie. Lo pasaron fatal, tampoco encontraron nunca el templo del sol ni nada parecido, ¿no? Más expediciones, pues hubo otra a las siete ciudades de Cibola, que se llamó las siete ciudades de Cibola. Cuando Álvar Núñez de Cabeza de Vaca desembarca en la Florida y es uno de los cuatro que solo viven, logró, bueno, eso sería una aventura de 9 años, recorrió 9.000 kilómetros, todo el sur de América. Bueno, eso es verdaderamente épico. Bueno, al final llegó a México y se encontró con los españoles, ¿no? Entonces, poco tiempo después, Estebanico el Negro, era uno de los que habían sobrevivido con él, empezó a hablar que habían visto unas ciudades por allí, por el sur de lo que es hoy América, que brillaban enormemente y tal y cual. Enseguida ya dijeron, bueno, otro imperio, otra expedición que se organiza, lo grande, con Francisco Vázquez Coronado a la cabeza. Mandaron primero en vanguardia al padre Niza con Estebanico el Negro para que fuese delante para verlo. Cuando llegaron a las ciudades, Estebanico el Negro quiso entrar en una, le mataron, y el padre Niza se volvió, pero el padre Niza, que estaba muy lejos, cuando volvió dijo que sí que habían visto las ciudades y que sí que brillaban las ciudades. Lo que brillaba eran los adobes de las ciudades. Fíjate. Con el sol, porque eran las ciudades de los indios Zuñi del sur de América, niños muy belicosos, con los que se tuvo que enfrentar el Coronado, con muchas bajas. Allí no había oro, por supuesto. Después, incluso de todo esto, en el viaje de vuelta y de muchas luchas y de perdombres, todavía seguían con la misma fiebre, y al pasar por uno de los poblados, pues enseñaron un anillo de oro a un indio, y esto ahí en algún sitio, y les dijo, oh, también sí, sí, como siempre, por ahí. Hola. Lejos, por ahí, ahora os llevo yo. Y luego, ya te digo, por la noche se perdían. Ahí se fueron a buscar el país de Quibira, que era un país también en el que abundaba el oro. Tampoco hubo nada. Al final la expedición fue un auténtico fracaso y no volvieron con nada. Lo bueno de esto, de esta expedición, como de otras muchas, como os he dicho, es que se descubrieron grandes tierras para los españoles. Y en esta en concreto, pues se llegó a Arizona, que es donde están las tierras de los indios Zuñi, que la llamaron Arizona, es un nombre que pusieron los españoles porque era muy árida la tierra. Fíjate, sí, sí. Lo que habrían visto allí, en esa tierra, Estebanico el Negro, que había visto allí,
bueno, brillar cosas y, exacto, fíjate.
También estuvieron en Kansas, en Texas, en todo el sur de América. Se descubrió el Gran Cañón del Colorado. Fue López de Cárdenas, uno de los capitanes de la expedición, el primer europeo que lo pisó. El capitán Tovar también fue el primero en cruzar el río Colorado, las montañas rocosas. Bueno, eso es lo que se sacó de positivo en esta expedición, ¿eh? Por supuesto, oro, nada. Otro mito importante, el del país de la canela. Bueno, ya no se conformaban solo con el oro, sino que habían visto un país donde había no ramas de canela. La canela era una especie, sí, que tenía un valor como el oro, era apreciadísima. Y además, como dijimos, desde que Turquía es tomada por, vamos, Estambul, caen por de los turcos, sí, no hay comercio, y entonces las especias se disparan y la canela valía pues como el oro. Bueno, pues habían visto un país en el que no había ramas, había árboles, bosques de canela. Bueno, ahí se fue el menor de los Pizarro, Pedro Pizarro, que ya era muy rico, eso, había salido también inmensamente rico de la conquista, pero ahí se metió con 300 españoles, 200 caballos, 2.000 cerdos, 600 o 700 perros, bueno, una expedición enorme, 4.000 indios, total que al final se perdieron por la selva, no encontraron nada, acabaron comiendo carne humana, carne de los indios.
Qué codicia, ¿no?
Fíjate. Y de los 300 españoles llegaron 80 en unas condiciones lamentables, con apenas 10 caballos. Se habían comido a los 300 caballos, los 2.000 cerdos, los 600 perros, todas las vituallas, y estaban muertos de hambre y habían comido indios también. O sea, otro auténtico fracaso, pero total. O sea ya no en dinero invertido, sino en vidas. De 300 llegaron 80. O sea, un fracaso enorme. Ahora, el mito más, como has dicho tú antes, el que conocemos todos, es el mito del Dorado. El mito del Dorado surge enseguida de que se tiene conocimiento de la toma del Perú y del reparto de, que hizo Pizarro con ese inmenso tesoro. Y poco tiempo después, en 1535, en Ecuador, que era, había sido conquistada por Sebastián de Belalcázar, que era un capitán que estaba a las órdenes de Pizarro, ahí nace el mito, ¿no? Llega un indio que dice que hay una zona, unas tierras de empasto y por ahí en el que hay un cacique dorado que va cubierto de oro y que hace ofrendas en un lago donde tira objetos y objetos de oro. Claro, ya bueno, si el cacique va así y tira el oro a un lago, lo que habrá en ese país, ¿no? Expediciones. La primera la organizó el propio Sebastián de Belalcázar. Belalcázar fue un capitán muy duro, era analfabeto, fue el que conquistó Ecuador, participó también en la conquista de Panamá. Y él estaba a las órdenes de Pizarro y entonces hizo esta expedición por su cuenta, ya con su dinero, y no encontró, dicen que encontró al cacique dorado, que era un cuento, aunque no nadie se lo creyó, él dijo, pero a él le vino muy bien porque como era analfabeto pero era muy práctico, dijo, vale, aunque no encuentre nada, he encontrado nuevas tierras que las he puesto a mi nombre ya. Claro. Y ya yo, como Pizarro, como Jiménez de Quesada, como Cortés, tengo unas tierras que yo he conquistado y tal y cual. Es lo que sacó concretamente Sebastián de Belalcázar, que fue el Valle de Timana, una zona de Ecuador y de entonces toda esa zona de Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿no? De oro a nada, por supuesto. También lo persiguió Gonzalo Pizarro, que tampoco lo encontró. El hermano de Jiménez de Quesada, Hernán Pérez de Quesada, también hizo una expedición en la que murieron muchísimos españoles, prácticamente volvieron cuatro de ellos, hizo una gran matanza, una de las mayores matanzas, de las muchas que se hicieron, entraron en un poblado, estaban muertos completamente de hambre y fueron incapaces de entrar a pedir siquiera, ya entraron a saco a matar y a... Y era un poblado pacífico.
A sangre y fuego.
Sí, todo por un poco de maíz que había en el poblado, ¿no? Bueno, un auténtico fracaso con un montón de españoles muertos, de indios y de masacres producidas. El propio Jiménez de Quesada, después de estar 10 años viviendo en España como a cuerpo de rey, pues volvió a su reino, que era el gobernador del nuevo reino de Granada, como se llamó la zona de Colombia descubierta por él. Y también, a pesar de que tenía todo y era el gobernador y solo en tierras y en indios tenía muchísima, una fortuna inmensa, pues se metió también y se lanzó a una expedición durísima en la que fueron 300 españoles con 300 caballos y también 2.000 y pico cerdos, cientos de perros, lo mismo. Bueno, acabaron comiéndose a perros, a caballos, murieron de los indios que llevaban, apenas quedaron unas decenas, y de los 300 españoles, después de comerse los caballos también, quedaron 64 españoles. Otro fracaso total y un dineral que había costado la expedición, porque claro, todo esto suponía... organizar una expedición sería llevar montones de bastimentas, de comidas, de armas, de todo, caballos, perros que había que comprar, cerdos, bueno, otro desastre total. Pero el que más persiguió el mito del dorado fue Antonio del Barrio, que era un pariente de había emparentado, se había casado con una sobrina de Jiménez de Quesada. Quesada no tuvo descendencia. Y este Antonio del Barrio se encontró también con muchas tierras y mucha fortuna. Bueno, este fue obsesivo. Este se pasó hasta los casi, era viejísimo, tenía más de 70 años, en esas épocas se habían muerto todos. Hizo tres expediciones la primera en 1583 y la última en el 90. Estuvo unos 13 años buscando el dorado, ¿eh? En la última expedición incluso mandó matar a los caballos para que la gente no se pudiese retirar ni desertar, porque ya estaban muriendo de hambre. Le capturó un pirata inglés, bueno, un desastre total.
Era codicia, ya era... Sí, era,
porque, era y obsesión. Obsesión. Este hizo tres, perdió cientos y cientos de españoles, más de 1.000 españoles morirían, miles de indios, la fortuna echada por tierra... Para nada. Bueno, lo positivo en este caso es que este llegó a la Guayana, fue el primero en tocar las tierras de la Guayana, ¿eh? Que es lo que... Y hubo más expediciones al Dorado y otras muchas más expediciones, ¿eh? Que también míticas, aunque no tienen que ver con el oro, como la primera que hubo fue en 1512, que la hizo nuestro paisano Ponce de León, que había nacido en Santesbar, aunque ahora es de Valladolid, Santesbar. Este buscó la fuente de la eterna juventud, sí. No te lo pierdas, ¿eh? Y ahí perdió la vida. La buscó por las tierras de la Florida, descubrió la Florida y lo mataron, vamos. Llegó muy herido de las flechas envenenadas y murió en Cuba, pero fue en Puerto Rico, murió. Pero vamos, no descubrió nada, por supuesto, una fuerte determinación. No. Hubo más, el país de Omagua, un montón de. La conclusión es que no se descubrió, no se consiguió ningún tesoro, ni uno solo. Murieron miles de españoles, muchísimos más miles de indios, se derrocharon fortunas, pero lo que sí que se hizo fue descubrir nuevas tierras para los españoles. El oro y la plata llegó muchísimo a España, ya para concluir. Hay autores que dicen que llegaron en el primer siglo unos 200.000 kilos de oro, pero oro había poco, estamos hablando de toda América y de 100 años, ¿no? Pero pronto los españoles se dieron cuenta de que sí que había plata, y había minas de plata, y abundaban. Entonces, como dice un historiador, dice, los españoles pasaron de ser bandidos que codiciaban el oro a ser eficaces mineros, ¿no? Claro. Y empezaron a explotar las minas, ¿no? Hay estudios que hace, por ejemplo, Cipolla, un italiano que es de los que mejor ha estudiado lo que sacaron los españoles de América, y dice que en el siglo XVI los españoles ya mandaron a España 17 millones de kilos de plata. En el siglo XVII mandaron 27 millones de kilos de plata. Y en el siglo XVIII, ya con los Borbones, mandaron 40 millones de kilos de plata.
Joder.
O sea, hay historiadores como Ramón Carande que dicen que fueron muchísimos más, porque, y eso era verdad. Y es que esto se camuflaba, ¿sabes? La corona tenía que cobrar un 20% de todos los materiales preciosos que se descubrían o se sacaban. ¿Pero qué hacían? Pues todos camuflarlo.
Ya.
Camuflarlas. Y incluso los mercaderes que iban allí a comerciar y volvían con oro tenían que pagar esa tasa del 20%. ¿Y qué hacían? Todos falseaban las cifras. Y se pudo ver, como por ejemplo un barco que se hundió en la bahía de Cádiz, que traía oro, y se hundió, pero justo ya casi en el puerto, ¿no? Y cuando sacaron los libros de lo que se traía, pues por ejemplo decían, pues hay 300 kilos de plata y tal. Cuando se metieron debajo porque lo pudieron sacar, había más de 900 o 1000.
Madre mía.
O sea, fue mucho más, mucho oro camufló que se quedó en el camino, uh-huh, o que no sé, barcos hundidos y demás. O sea que todo este oro salió principalmente de las minas de Zacatecas en México y en Guanajuato también en México, y sobre todo en el oro del Potosí en Bolivia, ¿no? Ahí murieron, bueno, basta decir que Potosí era un pequeño asentamiento de un pueblo de 1000 y pico indios y llegó a tener 150.000 personas.
Fíjate.
Potosí fue una mina que dio muchísimo oro. ¿Qué pasó cuando todos estos barcos empiezan a llegar, mandarse a España con oro? Que todas las potencias extranjeras estaban en guerra con España, codician ese oro, ¿no? Ya habían empezado los piratas y los corsarios a hacer algún asalto, pero un pirata era un tío que tenía un barco, como mucho dos, de mala manera y con elementos de baja moral y muchas veces no muy diestros, y los bucaneros lo mismo. Estos hicieron algún atraco, pero los que hacen verdaderamente daño a los buques españoles son los corsarios, ¿no? Los corsarios es un pirata, pero que tiene patente de corso de su gobierno, ¿no? Entonces iba un corsario como Blake o otros, iba a su corona, la pedía permiso, la corona inglesa, en este caso Blake, para hacer de corsario, y que incluso utilizar las bases de sus barcos con las bases que tenía Inglaterra en el norte de Estados Unidos, en esa zona, para piratear. El rey le daba la patente de corso, le cobraba un dinero, incluso luego se lanzaba una oferta para quien quería participar en esa campaña de corsario, ¿sabes? Con ese corsario, porque ese corsario armaba dos o tres barcos, ¿no? Claro. Había que comprar barcos, había que armarles y había que coger gente muy bien preparada. Y entraban a veces hasta la propia reina de Inglaterra participó en las expediciones poniendo dinero, claro, como muchos nobles, ¿no? Entonces, estos sí que eran peligrosos, ¿no? Porque ya eran dos o tres barcos y muy bien armados y con gente muy muy experimentada. ¿Qué hizo la corona española? A partir de 1561 lo que hace es crear la flota de Indias. La flota india sale por primera vez en 1561 de Sevilla. Salía dos veces al año. La flota india tuvo de media, a veces tuvo muchísimos más, unos 25 barcos de carga, y luego había 3 o 4 o 5 barcos de guerra para protegerles, ¿no? La flota india salía con armas, con productos manufacturados en España que no había en el Nuevo Mundo. Armas, sedas, porcelanas, vino, aceite. y todo eso, con eso llegaban hasta Cuba, que era la residencia entonces donde estaba la auditoría de todos los reinos de las Indias, y ahí la flota se partía en dos. La mitad se iba a Veracruz, que estaba en México, y ahí comerciaban todos esos comerciantes con sus cosas en lo que fue el antiguo Imperio Azteca, ¿no? México, Guatemala, Honduras, y la otra se iba a Portobelo, y a veces a Cartagena, y ahí comerciaban con Colombia, Venezuela, Perú, Panamá y demás, ¿no? En una flecha señalada volvían esas dos flotas a Cuba, ¿sabes? Y ahí se juntaban otra vez. Y ya volvían, ya sin los productos, pero volvían ya con oro y plata.
Claro.
Porque todos los comerciantes habían vendido ya y traían mucha plata, y también los auditores reales mandaban la plata que salía, lo que le correspondía, por ejemplo, de las minas del Potosí o de Zacatecas, se mandaba también para España el quinto real, ¿no? ¿Qué hizo un pirata inglés, un corsario inglés, Peter Hain, en 1628? Capturó a toda la flota. ¿Y cómo lo hizo? Pues siguió a la flota y cuando vio que se partió, estuvo esperando a la vuelta, cuando volvía la mitad de la flota de Veracruz, que llega, pues que vendría con 10 o 12 barcos de carga y un par de ellos de guerra. La atacó con sus dos o tres barcos, a los de guerra, y capturó a los barcos mercantes. Y después, rápidamente, se marchó a las cercanías de Cuba para, cuando estaba llegando a la flota del lado del Perú, de la de Portobelo, y le hizo lo mismo. Y capturó toda la flota, ¿eh?
Madre mía.
Peter Hain en 1628. Blake, este pirata inglés, también captura la mitad de la flota por dos veces. No toda, pero sí la mitad, en 1656 y 1657. Hubo muchas. Los corsarios hicieron mucho daño. La flota de Indias estuvo vigente hasta 1700 o por ahí, 1780 y tantos.
O sea ya viene todo el siglo, ya casi el siglo
XIX. En el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII, 1780, por ahí estuvo vigente. Conclusión de todo esto, no hubo mitos, no hubo grandes tesoros en la conquista siquiera, solo los de Pizarro, pero sí que hubo cantidades enormes de plata y de oro, sobre todo de plata, millones de plata. ¿Qué pasaba con esta plata cuando llegaba a España? Pues que no la veíamos, ni la veíamos, porque la España de los Austrias y luego de los Borbones, pero ya parte de los Austrias, Carlos V ya casi da en quiebra en su imperio. Carlos V compró su título de emperador con lo que no casi no había en España. Entre ellos, la guerra de las comunidades es fruto de lo que exige a las Cortes de Castilla y a las de Aragón luego y tal, para pagar su, se le nombra el emperador. Ya estaba casi en la quiebra, no lo dio, pero Felipe II ya dio España en quiebra tres veces, ¿eh? O sea, que estaba España arruinada y estaba vendida a los banqueros, los Kruger, a los Belser, a los genoveses, a los venecianos, tenía montones de deudas. Y prácticamente entraba el oro en España e iba a pagar a todos estos banqueros para que los banqueros siguiesen dando préstamos a España. ¿Qué pasó con este oro? Que no sirvió, como digo, para nada mejorar la vida ni en España ni en los españoles, porque España tenía montones de guerras en curso. Recordemos que Felipe II ya tuvo montones de guerras de religión y luego en 1618 tenemos la guerra de los 30 años, que fue una sangría, pero una sangría de dinero, porque todas las tropas eran prácticamente mercenarios carísimos. Bueno, pues ese oro no lo veíamos, pero ese oro inundó Europa. Fíjate tú los millones de kilos que te he ido diciendo. Sí. Eso va a parar a Europa. ¿Y qué pasa? Que cuando hay abundancia de plata, los comerciantes, sobre todo de productos como las sedas, las armas, los lujos, suben los precios. Hay mucha plata, la gente tiene mucha plata, pues ahora en vez de cobrarte 100 te cobro 200, ¿no? Claro, esto va en detrimento de la economía de esos países y de esos. Pero es que también en algunos casos hubo algún desaprensivo que incluso subió los precios de algo tan esencial como el trigo, el pan.
Claro.
Aprovechando que todo el mundo tiene que comprar, pues también lo subían. O sea, que por desgracia de todo esto que hemos hablado, de todos estos millones y millones que sí llegaron de plata, ni lo vimos, y que lo que sirvió fue para causar un alza de precios de productos en Europa, que también no le vino nada bien también a España. Y con esto, esta vez sí que podemos decir colorín colorado,
sí.
El cuento del dorado se ha acabado,
se ha acabado
porque no existió.
Desde luego que sí. Bueno, pues ha estado muy bien, ha sido una clase magistral de historia, de la historia de... Habrá que repasársela de... yo me voy a volver a leer otra vez el libro de No eran dioses, el sí. tuyo, porque es que...
Sí, bueno, ahí hablo mucho de esto.
Hablas
sí.
mucho de esto, claro, sí. y hay muchas... Cuando has estado dando detalles, pues claro, me he ido acordando. El primero era muy interesante, tu primer libro fue... Me gustó muchísimo porque era como una especie de diccionario
sí,
donde
sí.
venía, por ejemplo, pues Cabeza de Vaca, quién sí, era, todo, lo que sí. hizo, muy sí. resumido, que el primero, ¿cómo se titulaba? Que no me acuerdo.
Diccionario de conquistadores
diccionario
españoles.
Diccionario de conquistadores, efectivamente.
Sí, era, pues, sí, sí. Aparecen 250 nombres de conquistadores.
Sí.
De...
Pues ese está en la biblioteca porque yo lo he visto. Yo sí, es sí. que le tengo, o sea, le tengo además firmado por ti. O sea,
sí,
que
eso me lo publicó Ámbito
sí,
y...
Sí. Está en la
sí.
Pues ese es muy interesante porque además viene muy ameno todos los conquistadores, desde la A hasta la Z, hasta sí, la Y, sí. y te viene quién
sí,
era.
Esquemáticamente te da una visión, pues cuando oyes hablar de uno miras y...
Sí,
el
sí,
mundo
sí.
de América es muy apasionante, o sea,
desde
pero apasionante.
Lo es. Sí,
o sea,
lo es, sí.
Algún día tenemos que hablar del Perú, donde hubo tantos tesoros, porque el reino del Perú, que seguramente fue el más rico que hubo en toda América, el gran Tahuantinsuyo, como lo llamaban los incas, fue un imperio curiosísimo, curiosísimo, porque era un imperio en el que tenía 12 millones de personas, los gobernantes no tenían ningún sistema de escritura ni de numeración, como sí, sí que como tenían los mayas o como sí, tenían sí. los aztecas, pues sin numeración. Y los aztecas, tenían un sistema con los quipus, que eran unas cuerdas de nudos, tenían un control total de todo lo que se producía y de todos los habitantes
claro.
del país. Pero había un tal orden en el país que cuando algunos conquistadores del Perú se murieron, en sus escritos hicieron una carta, uno de ellos concretamente, una relación al emperador, a Felipe II, diciendo que qué pena, que qué habíamos hecho en el Perú. Que cuando ellos, dice, cuando nosotros llegamos aquí a conquistar, en el Perú no había nadie que pasase hambre, nadie, todos tenían casa, todos tenían trabajo, todos tenían vestimentas, todos tenían, y había comida almacenada, eso es verdad, lo dijeron cronistas, comida y ropa almacenada para 2 años. Era un imperio completamente organizadísimo.
Y cuando llegamos nosotros...
Y claro, usted decía, ahora los caminos están llenos de pobres, de ladrones, de muertos de hambre, los indios van harapientos, o sea...
Qué mal.
Es interesantísimo el tema. Algún día hablaremos del gran imperio inca,
pues,
y del Tahuantinsuyo y cómo se organizó, ¿eh?
Pues cuando quieras. Bueno, pues nada más, Tello. Te damos las gracias.
Pues ya sabéis que yo
lección,
siempre encantado
Rosel,
de hablar de historia.
Y nosotros encantadísimos, desde luego. Bueno, pues nada, en la técnica he estado yo, Yolanda Bellota, como siempre, y nos despedimos de Tello.
Pues,
muchas gracias y hasta el próximo día.
Pues hasta el próximo día.
Ya sabéis, en Radio Colores, en el 107.7 y en la FM, radiocolores.es, de la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.